sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca 258, porque tenemos como objetivo ser escuchados en el mundo pyme, porque la Banca 258 es la banca de las pymes, porque la Banca 258 es la banca en la cual virtualmente, en la cual imaginariamente, a través del éter de esta maravillosa radio, es donde podemos tener voz y voto, porque cuando decimos que tenemos un espacio, que tenemos la palabra y que tenemos voz y voto, estamos hablando de esta banca 258, pero fundamentalmente estamos hablando del 99.4% de los argentinos y argentinas. Por consiguiente, esta banca la integramos todos. Todos se podría decir que somos pymes. Todos tenemos una esencia en el ámbito pyme. Todos queremos formar parte del objetivo y del propósito de este país. ¿Y cuál será el desafío para el próximo año? ¿Y cuál será el desafío para el próximo candidato? Pero fundamentalmente, ¿cómo se va a instrumentar? ¿Cómo vamos a llevar a cabo el mundo pyme? ¿Qué prioridades va a tener este mundo? ¿Qué balance podemos hacer al respecto con la perspectiva de un presente y de un futuro? Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi. Ayer y hoy tuve el placer de compartir la co-conducción con Juan Scioli. Le enviamos un cariño enorme a Raúl Utín, que se restablece la semana que viene luego de unas vacaciones con sus nietos y toda su familia. Y a su vez, en el área de operación técnica está él. Está el gran Charlie Vázquez. Por todo esto, este equipo te dice que lo que queremos, lo que deseamos, es estar haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, lo que somos entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Para decirte que estamos en vivo, la temperatura en estos momentos, porque desde anoche, en la cual aparecieron las lluvias, aproximadamente a las 21, era una llovizna que parecía mojar, después cobró mayor intensidad, después fueron chaparrones más fuertes, y luego, antes del mediodía, a las 11 aproximadamente, apertura del sol, y ahora tenemos una temperatura completamente diferencial. En una hora cambió de un día gris, lluvioso, a un día algo nublado con un sol radiante. En estos momentos la temperatura es de 14 grados 7, valor de referencia según el Servicio Meteorológico Nacional Aeroparque. La humedad es del 63%, la presión es de 1015.6 hectopascales. El viento es del sudoeste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Qué nos va a pasar? Temperatura máxima pronosticada para hoy, 16 grados. No estamos tan lejos, podemos llegar, ¿verdad? verdaderamente. Vamos con una tarde parcialmente nublada, pero va a haber sol, va a estar lindo. Por la noche también va a estar parcialmente nublado. A tener en cuenta mañana, porque mañana se produce un marcado descenso de la temperatura y tiene que ver con la mínima. Vamos a estar en una mínima de 5 grados y en una sensación térmica que puede ser aún más baja de los 5 grados. La máxima de 14 grados, va a estar parcialmente nublado durante todo el día. El día viernes vamos a tener una mínima de 7, acompañando este descenso de temperatura, con una máxima de 16, y el día sábado vamos a tener una mínima de 8, una máxima de 18, parcialmente nublado, y después se vienen días hermosos, porque el domingo vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 21, si bien ya hay chicos que están en estos momentos en el colegio, restan muchos ingresar el lunes, y el día que van a ingresar van a tener una mínima de 14 y una máxima de 25. Muchos dirán, hubiera querido esta temperatura para las vacaciones, pero a su vez ingresar a nuevamente el ciclo lectivo con una mínima de 14 y una máxima de 25 a la mañana, por lo menos no van a tener tanto descenso de temperatura los chicos. El martes una mínima de 13, una máxima de 20, hecha la apertura, dicho el servicio meteorológico actual, y fundamentalmente para que lo tengas en cuenta, ya que hay tantas gripes, tantas bronquiolitis, tantas bronquitis y las guardias colapsadas con estos cambios de temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional extendido para decirte que aquí estamos en Banca 258.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y ya estoy con él, con mi co-conductor, presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEN, y miembro de la Confederación PYME, COPYME. Estamos con mi gran Juan Scioli. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Bien, bien. Bien y bueno, y contento de poder compartir con vos estos momentos.
Bien, Juan, vamos a adentrarnos en varios temas. Uno de ellos tiene que ver con una conmemoración que tiene que ver con el fallecimiento en el día de la fecha, que fue muy importante para la historia argentina, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después de Eva Perón. ¿Qué nos podés decir al respecto?
Bueno, en principio que verdaderamente fue la abanderada de los pobres, digamos. Esto no es un título cualquiera, sino que me parece que es consecuencia de un trabajo que ella llevó adelante durante sus cortos años de vida, ¿no? Recordemos que falleció a los 33 años.
Sí.
Así que no cabe duda que haber llegado a tener ese título honorífico, diría yo, de abanderada de los pobres, me parece que sin ningún lugar a duda, a tan corta edad, es un mérito tremendo y demuestra una lucha y un trabajo constante y permanente.
Sí.
Reconocido por el pueblo trabajador, ¿no? Entre otras cosas, el voto femenino realmente es obra de Eva Perón, ¿no?
Abanderada de los pobres, y de la ya y entonces a la aquí y ahora, ¿encontramos abanderados, abanderadas de los pobres a lo largo de la historia?
Mira, yo creo que hay gente que ha luchado, digamos. La historia está llena de luchadores, digamos. Por algo la Argentina tuvo el terrible saldo de 30.000 desaparecidos, digo, verdaderamente esto de memoria, verdad y justicia, recordación a esos 30.000 desaparecidos que han luchado por un país más justo, más soberano, más independiente. Verdaderamente ahí encontramos muchos abanderados. Podemos mencionar también el cordobazo, podemos mencionar un montón de hechos y de fenómenos que se dieron en la Argentina que verdaderamente se pararon a favor de los sectores más desprotegidos, ¿no?
Sí.
Así que creo que la Argentina en ese sentido ha hecho, o su historia ha demostrado que la Argentina permanentemente tuvo determinados sectores que han trabajado intensamente por los sectores del trabajo, por los sectores más marginados de la sociedad, de manera tal que creo que sí, hay muchos, podemos mencionar una cantidad verdaderamente importante, qué sé yo, Germán Abdala, y sí, dirigentes sindicales que verdaderamente han enarbolado la bandera de la lucha, ¿no?
Ahora, ¿qué nos pasó también, Juan? Hagamos un poco de autocrítica y de responsabilidad para hoy muchos que se encuentran en la situación de pobreza no hayan justamente una identificación, es decir, no encuentran ese correlato de decir quién nos representa a los pobres, quién hace una política en base verdaderamente a la justicia social, más allá de la necesidad de llevar a cabo una agenda en estos momentos que puede llegar a ser de derecha por el Fondo Monetario Internacional. Pero yo creo que hoy gran parte del pueblo lo que pide y lo que exclama tiene que ver justamente con ello, con quién se ocupa de mí. Y verdaderamente creo que se necesitan abanderados y abanderadas y representaciones más allá de las que las hay, pero en figura, no en fondo, de la gente que más lo necesita.
Bueno, mirá, yo creo que... por ejemplo, Néstor Kirchner ha hecho una contribución fundamental a esta lucha. Digamos, posiblemente no se ha logrado todo, pero también hay que contextualizar, digamos, qué ocurría en el mundo. Estabas hablando de Evita, Perón decía que la política real era la política internacional. Y sí, que la política de la Argentina era la política de cabotaje, y esto tiene que ver con los fenómenos que se dan a nivel global. No olvidemos que hubo un quiebre cuando existía un mundo bipolar donde por un lado estaba Estados Unidos, la OTAN, y por el otro lado la Unión Soviética. Ahí había claramente una bipolaridad en el mundo, que inclusive esa bipolaridad también generó la necesidad de crear el estado de bienestar.
Sí.
El estado de bienestar en el mundo no surge porque a alguien se le ocurrió bondadosamente generar el estado de bienestar, sino que había un avance muy fuerte de la Unión Soviética y del socialismo real, como se lo denominó, que iba avanzando, y la manera de contrarrestarla era generar el estado de bienestar, es decir, darle a las sociedades, al occidente, digamos, un determinado bienestar que, si no se lograba, ese avance del socialismo se iba a dar a nivel global.
Sí.
Pero claro, creo con la caída del muro de Berlín en el 89 y el desmembramiento de la Unión Soviética en el 91, quedó un sistema unipolar hegemonizado desde lo político, lo económico y lo militar por los Estados Unidos. Y ahí, evidentemente, hay un quiebre donde después se produce inmediatamente el consenso de Washington,
sí,
que ayer charlábamos con Hugo Varqui, donde se cambiaba el modelo de acumulación capitalista que tenía que ver con la producción, se lo cambiaba por un modelo de acumulación basado en la financiarización de la economía, digamos, con eje muy claro. Recordemos que evidentemente el sistema financiero pasó a ser el eje fundamental del proceso de acumulación.
Sí.
Y atrás de ese eje se producían en cada uno de los países, de los cuales no quedó exenta la Argentina, dentro de ese proceso globalizador, de fenómenos que creo que cambiaron totalmente el eje, que fueron la desregulación de la economía, la apertura económica, el proceso de privatizaciones y la flexibilización laboral, sí, que se fue dando de hecho, y no de derecho, pero sí, sí se fue dando de hecho. Bueno, todos esos fenómenos generaron obviamente un desconcierto, inclusive de los movimientos progresistas en el mundo, con las consecuencias que obviamente conocemos. Uh-huh. Una Europa donde, fíjate vos, el caso testigo, Francia, sí, en la última elección tuvo que elegir entre la derecha o la ultraderecha, sí, entre Macron o Le Pen. Entonces, uh-huh, digo, hubo todo un escenario de cambios estructurales.
Bueno, hasta en las últimas elecciones en España también. Ahora, lo que te quiero preguntar, Juan, es, el peronismo, Evita, habla de, y habló, y digo habla porque está presente, de la felicidad del pueblo. ¿Cómo ves hoy al pueblo? ¿Ves a un pueblo feliz?
Mirá, yo creo que no estamos todavía sufriendo los coletazos. A ver, yo diría, estamos en un capitalismo rapaz, en un, como se lo denominó, en un arco capitalismo, que evidentemente ha generado y ha avanzado y ha concentrado de tal manera el capital que verdaderamente es muy difícil que con los niveles de concentración que hay podamos hablar de que los pueblos estén felices. Porque, mira, yo siempre digo, ¿no? El dinero no se fuma, no desaparece. El dinero simplemente cambia de bolsillo.
Claro.
Va de los sectores más bajos hacia los sectores del poder económico.
Coincido.
Fíjate vos, esto es reciente, ¿no? Esto es reciente. Y está vinculado con los hechos, inclusive, que se produjeron en Francia. Uno de los personajes que forma parte de ese 1% que tiene el 50% de la riqueza del mundo, ese 1% de personas que tienen la riqueza del 50% del globo terráqueo,
sí,
planteó la necesidad de empezar a tener algo menos, empezar a dar algo más, por esto que ocurrió en Francia y que puede expandirse por el resto de los países del mundo,
sí,
digamos, como que están viendo que está amenazada su seguridad, digamos, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Cuando hablo de su seguridad económica y de su seguridad material.
Sí, de su seguridad tanto interna como externa.
Uh-huh. Exactamente, y por lo tanto están planteando ya este tipo de cuestiones, la necesidad de decir, bueno, en términos brutales, ¿no?
Sí. Tiremos
una limona para que esto no se nos venga encima. Mm. Este escenario de un palacio rodeado de barrios de emergencia, digamos, ¿no?
Bien.
Bueno, esto es lo que ellos obviamente están viendo. Pero ocurre acá en Argentina el mismo fenómeno, ¿eh?
Exactamente igual.
Yo te digo que el denominado círculo rojo,
sí,
está preocupado y le preocupa el malón de la paz de Bolivia.
Claro.
Ve un pueblo que se levantó ante la soberbia y la represión brutal de un gobierno, y no se dio ni siquiera ante la represión, de manera tal que digo, estos fenómenos que están pasando, yo diría, por eso hablaba ayer con Hugo, ya están hablando de un nuevo orden mundial, un nuevo consenso en reemplazo del consenso de Washington.
Sin lugar a dudas.
Así que digo, estos fenómenos hay que verlos, y por eso, mirá, más allá de el gobierno que tuvimos desde el 2019
sí.
al 2023, yo te diría que, y en esto hago un llamamiento a los sectores, fundamentalmente a los sectores, a nuestros padres, los sectores de la micro pequeña.
Vos sabés que te iba a preguntar eso, Juan, te iba a decir, ¿qué alegría le podemos dar dentro de lo que tenemos? Ni siquiera felicidad, ¿eh? Pero ¿qué alegría se le podría dar al mundo PYME como desafío de presente a futuro en pos de una unidad?
Mirá, lo primero que creo que es absolutamente necesario es trabajar por la unidad de nuestro sector. Nuestro sector es un sector muy dinámico, creo que es el motor de la economía, no me cabe duda, por el aporte que hacemos al PBI, pero también por la generación de puestos de trabajo. Digamos, es un sector verdaderamente muy dinámico. Pero quiero recordarle lo que ocurrió del 2016 al 2019. Y recordarles algo que evidentemente no fue visible, que fue el Plan Productivo Nacional que se dio allá en el 2016,
sí,
que se fue llevando a cabo y que verdaderamente era un plan perverso.
Sí.
Mira, rápidamente te lo resumo.
Sí.
Dividía a la economía en tres sectores,
sí. ¿Sí?
Donde estaba un sector de alta competitividad. ¿Quién era ese sector de alta competitividad? ¿Quiénes eran? Eran los agroexportadores, fundamentalmente con eje en granos, aceites, vegetales y molinería.
Bien.
Y otros rubros alimenticios.
Sí.
Un sector de media competitividad, donde estaba, aquí estaba comprendido la biotecnología, el software y servicios profesionales.
Sí.
Y después sectores de baja competitividad. Y a estos a su vez los subdividía, por un lado, en un subsector latente, que decían que estos tenían posibilidades de crecimiento. Y aquí mirá quiénes estaban. Estaba la industria automotriz, de autopartes,
sí,
maquinarias agrícolas y medicamentos.
Sí.
¿Sí? Y el otro subsector era sectores sensibles a reconvertir.
Mm.
¿Quiénes entraban acá? Nuestros sectores.
Nosotros.
Calzado, textil, electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente, quiero recordar esto para que tomemos conciencia de lo que nos pasó, por qué desaparecimos 25.000 pymes en ese periodo, 50 pymes por día, habría que aclarar, pero no lo decimos nosotros, lo decía la AFIP de aquel entonces.
Lo fáctico y lo estadístico, sí.
Claro, entonces entender que este era un programa claramente de reprimarización de la economía y de concentración, porque cuando hablaba de estos sectores de la industria automotriz, autopartista, agro y medicamentos, planteaba que estos sectores, que eran sectores de baja competitividad, debían en realidad concentrarse, digamos, ir incorporando otras empresas del sector para hacerse más competitivos.
Bien. Ahora, ¿te puedo ser abogada del diablo, Juan?
Sí.
¿Cuál es la gran diferencia con hoy?
Mirá, la gran diferencia con hoy es que, por lo menos, las pymes tenemos mercado interno.
Bien.
Lo que esto pretendía era hacer desaparecer claramente el mercado interno con una clara visión exportadora e importadora. Por lo tanto, el modelo era Australia. Fíjate vos, el modelo que ellos mencionaban era Australia.
Sí, sí.
Claro. Primero, recursos naturales, primarización de la economía, pero claro, ellos tienen 20 millones de habitantes, nosotros 45.
Claro.
Digo, una gran diferencia.
Ahora, ¿sabes qué, Juan? Cuando vos hablas de la unidad, también hay que ampliar y decirles, porque nos escuchan mucho la dirigencia política, aquí estamos, mercado interno, fomentar el mercado interno cada vez más, mercado interno, aquí, presentes.
Mirá, Alejandra, sin mercado interno no tenés posibilidades.
No hay país, claro.
Por lo tanto, obviamente.
Sí hay país, pero hay un país para el 0.6%, porque el 99.4% es PYME y requiere del mercado interno.
Así es, así es, así es. Y te digo, yo creo que planes como estos no van a pasar, porque lo que pasó en Jujuy seguramente se va a reproducir. Cuando el agua supera el mentón, digamos, nadie quiere ahogarse y va a tratar de salvarse. Lamentablemente, para eso, lo dijo Carrió, anticipándose, dijo, el proyecto es con represión, lo dijo Carrió, no lo estoy diciendo yo.
A ver, digo, Juan, yo no estoy hablando de... Te voy a decir algo que me preocupa y que me ocupa. Yo no estoy hablando de salir a la calle desde el punto de vista violento. No, no. Estoy hablando de que a veces me pregunto por qué los trabajadores y trabajadoras y por qué algunos sindicatos no salen a la calle. A ver, y lo estoy diciendo para poner un límite, no en apoyo de la derecha, no, para nada. Para poner un límite también a lo que se hace mal dentro de un gobierno, que es algo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Seguro. Si en algún momento hacemos las cosas mal, salgan a la calle pacíficamente. Yo cuando escucho el día lunes, martes, un dólar que después fue bajando a 552, que los precios acá en este país, todos sabemos que de acuerdo al dólar blue, guste o no guste, van a trasladarse. Y que a partir de ahí empezamos a ser todos un poco más pobres. Yo no entiendo por qué no se sale de alguna manera, no para ir en contra y violentar, no, para decir, pongamos un límite, argentinos y argentinas, pero de la buena manera, en el buen sentido, en el sentido de decir, acá estamos, trabajadores, trabajadoras y sindicatos, que también hay muchísimos sindicatos que están en un silencio todavía. No estoy diciendo la cúpula de la CGT, que a lo mejor ese tipo de GPS no lo tiene, pero hay otros que sí, que escucho que lo desean y que escucho que lo manifiestan, pero como poner un límite. Uno a veces como hijo necesita los límites, y también los padres a determinada altura de la vida necesitan los límites de los hijos. Por consiguiente, a veces me pregunto, ¿qué pasa con lo que nos pasa, Juan?
Mirá, yo comparto totalmente. El 10 de diciembre del 2019, Cristina Fernández de Kirchner le dijo a Alberto Fernández: cuando tengas dudas, cuando estés con problemas, recostate en el pueblo.
Claro.
No sé si recordás eso.
Pero perfectamente, perfectamente.
Bueno, a mí me parece que ahí está la clave de todo esto. Yo te diría, el tema de la pandemia generó una desmovilización tremenda, que creo que es lo que está empezando a recomponer.
Es verdad lo que decís.
Y me parece, yo eso lo presiento y lo veo, digamos. Yo creo que hay un cambio en la mentalidad. Yo creo que estamos entendiendo que la única solución que tenemos los pueblos son los pueblos mismos.
Exactamente.
Somos nosotros mismos manifestando nuestras necesidades.
Mira el ejemplo de Jujuy. A ver, Jujuy, claro, no iba a ser violento. El problema de la violencia fue con la represión. Hay que ser sinceros al respecto también.
No, pero aparte convengamos, Alejandra, cuando inclusive cuando veíamos las imágenes, la violencia que se generó, era gente infiltrada.
Por eso te digo.
Había particulares,
sí,
vestidos de particulares.
Colocados para ello.
Sí, y que eran los que terminaban después deteniendo.
Exactamente.
A la gente, digo. Es por eso este malón por la paz que está viajando a Buenos Aires,
sí,
es verdaderamente muy importante. Yo digo, los sectores medios tenemos que entender que los pueblos es en quienes nos tenemos que apoyar.
Coincido, ¿no? Plenamente.
Los enemigos.
Hay que recostarse en el pueblo.
Sin ningún lugar a duda. Somos todo pueblo, no somos gente.
Somos pueblo. Bueno, qué linda manera de finalizar este primer momento contigo, porque teniendo en cuenta que hoy se cumplen los años del fallecimiento de Evita, Evita lo que decía permanentemente, somos pueblo. Estas dos palabras eran permanentes en Evita, somos pueblo. Y las veces que lo ha detenido en algunas cosas a Perón, diciéndole por el pueblo, por el pueblo.
Mi querido. Y lo que quisiera realmente digamos recalcar a los colegas es que tengamos memoria.
Fundamental.
Los pueblos sin memoria terminan verdaderamente frustrados. Tengamos memoria y defendamos.
Es que sin memoria el pueblo es vacío.
Así es. Así es.
El pueblo es vacío. Y vamos ahora a los spots publicitarios de campaña y continuamos con un invitado de lujo. Yo dejé algunas preguntas que no le realicé a Juan porque me parece que a nuestro invitado nos vamos a poder recostar claramente en lo que tiene que ver, en esta palabra que a mí me gustó tanto que dijo Juan, recostar en el pueblo. Nos vamos a recostar en la materia económica también, que hace a la sanidad de un pueblo. Tanda y continuamos.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Y continuamos un extraordinario programa, gracias a todos los oyentes, 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial. Agradecerles profundamente cuando se hacen presentes y hasta mandan mensajes a privados, así que muchas gracias. Ahora llega el momento de presentarlo a él y le damos la bienvenida en esta su banca, en la banca 258, como lo es. Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, proyecto Desafíos e Interrogantes para América Latina en el Siglo XXI, Desarrollo, Dependencia, Globalización, Integración. Es un genio en materia económica y en un mundo nacional como internacional. Estamos hablando de Ricardo Aroskin. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, maestro, ¿cómo le va? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, te va a dar la bienvenida ahora también Juan, Ricardo, y vamos a establecer el diálogo hasta cerrar el programa. Juan, la bienvenida y te habilito, porque si no después empiezo a comerme al invitado y no paro de preguntarte, Ricardo. Entonces le voy a decir, bueno, a Juan, te habilito a la primera de las preguntas, Juan. Mirá qué ventaja te doy. Vamos, Juan.
Hola Ricardo, un gusto tenerte en nuestro programa.
¿Qué tal, Juan? Un abrazo.
Ricardo, bueno, obviamente hemos tenido las últimas medidas que del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves vos desde el punto de vista económico las medidas que por lo menos se han anunciado en relación a este acuerdo que estaría por firmarse con el fondo?
¿Qué análisis podés hacer, Ricardo?
Mira, yo creo que la presión del fondo fue enorme en los últimos meses para que se tomen una serie de medidas que son francamente recesivas, inflacionarias, y que ponen a la economía en un sendero de contracción económica. Yo creo que el gobierno se resistió con mucha fuerza a eso, a pesar de que tenía la doble amenaza, la externa del fondo y la interna de los especuladores locales, que están todo el tiempo viendo la ocasión para tratar de generar algún episodio de desestabilización económica. Sí. Y creo que fue una negociación que hasta donde conocemos está saliendo bastante bien, en el sentido de que se están adoptando medidas para resguardar más las divisas. Y yo quiero decir que esas medidas hay que tomarlas más allá del fondo o del no fondo, claro, porque como nuestro país necesita divisas para funcionar, para comprar las cosas que necesita en el exterior, cuando estamos en una situación de relativa escasez de divisas, y recordemos que hubo una sequía gigante y eso impidió exportar por 20.000 millones de dólares, cuando te están faltando esos dólares, es lógico que vos tengas y adoptes prioridades. El gobierno tomó medidas en esa dirección, de ahorrar en lo más posible dólares, aunque no tomó medidas, podrían haber sido bastante más fuertes. Trató de tomar las mínimas medidas posibles, de forma de alterar en el menor grado posible los precios, la situación económica, las reacciones de los agentes económicos, que siempre son exageradas, siempre son. Suponete, vos haces una devaluación del 10%, sí, y los precios por las dudas te los aumentan 20%.
Sí.
Por las dudas 20. Es decir, siempre más de lo que correspondería en cualquiera de los casos.
Ahora, bueno, Ricardo, te hago una pregunta en relación a esto, porque ya con estas medidas se sabía que iba a venir un aumento, más con el tema de maíz a 3.40, etcétera, etcétera. Yo sé que se necesitan dólares, entonces los dólares es esta una de las maneras. Primero te quiero preguntar, ¿la única manera de recaudar dólares es con dólar agro, en este caso dólar maíz y economías regionales? Eso por un lado. Y por el otro lado, uno sabe que esto iba a pegar un salto, porque lo notamos en los supermercados, y que hasta iba a pegar un salto en el dólar blue, porque también uno olfateaba que al otro día se iba a venir un dólar blue que iba a subir. ¿No se debería tener un rol más de contralor antes de tiempo, controlar la situación y controlar a los especuladores de alguna vez y a los que tienen gran especulación financiera?
Sí, mira, la pregunta tuya es muy importante, porque uno hace el análisis en base a la situación actual, a cómo están jugadas las cartas actualmente. Pero la verdad que todo este gobierno se caracterizó por no cuidar demasiado las reservas. Se caracterizó por no cuidarlas. Eso quiere decir que se, por ejemplo, hace dos años a todas las empresas grandes se les ocurrió saldar sus deudas con el exterior y salieron todas a pedirle dólares al gobierno.
Claro.
Y después empezaron a importar, importaban como locos, mucho más allá de lo necesario. También ahí le sacaron dólares al Banco Central, y el Banco Central fue muy pasivo frente a esto, es decir, claro, no dijo, señores, perdón, ¿por qué me están pidiendo dólares? Esto no es normal. ¿A qué se debe? Bueno, esas cosas no se hicieron. Hace dos semanas el ministro dijo, bueno, están los exportadores que ya debían haber entregado al Banco Central 3.000 millones de dólares y no lo hicieron. ¿Qué pasa? Bueno, ante todo eso, el gobierno, hay que decir que se vino mostrando durante tres años aproximadamente muy pasivo, muy pasivo, muy condescendiente, y eso fue una desgracia, porque los actores privados entendieron que el gobierno, frente a las irregularidades, no hace nada.
Exacto.
No actúa, no sanciona, no castiga. es como si dijéramos, mira, frente a los robos nadie hace nada. Bueno, tendrías un auge de los asaltos.
Es más, bueno, acá pasa Ricardo, algo así. Condona, en lugar de castigar, condona deuda.
En algunos casos condona deuda. Pero digo, como lógica general, yo te diría que el gobierno de Alberto Fernández tuvo una filosofía de no hacer enojar a los empresarios. Ahora, una cosa es cometer arbitrariedades, yo estoy de acuerdo que no hay que cometer arbitrariedades, pero hacer cumplir la ley hay que hacerla cumplir. Y esto, en eso el gobierno estuvo muy, muy débil, y ahora cosecha esta situación de una falta muy grande de dólares, y por lo tanto hay que salir a tomar medidas así de urgencia. Insisto, las medidas que se tomaron son suaves. Yo te diría que la única cosa que puede tener un poquito más de impacto es el tema del maíz, pero por el resto de las cosas da la impresión de que no se justificaría en ningún aumento importante de precios. O sea, sí. Que y acá de vuelta lo que vos decías, si se verificara que empiezan cierto tipo de empresas monopólicas a poner precios 30% más caros, no hay ningún justificativo y debería haber alguna forma de sancionarlas.
Exacto, Ricardo, exacto.
Ahora, un tema, Ricardo, que vos viste que salieron desde AEA, el Foro de Convergencia y obviamente la Unión Industrial, que son los que presionan la devaluación, y salieron a protestar por la medida, porque por el tema de los impuestos, del impuesto país. Digo, los que pedían o los que presionan por la devaluación se quejan por el impuesto país. Verdaderamente es una, no solo una contradicción, sino que muestran cuál es el objetivo real que persiguen, ¿no?
¿Qué opinas, Ricardo? Y en relación a esto, ¿no se quejan por cualquier medida que tome un gobierno supuestamente nacional y popular?
Bueno, AEA no es precisamente ni nacional ni popular, así que es bastante razonable que
por
se
eso.
Ahora, lo que señalaba Juan es muy importante, las contradicciones en el discurso permanentes. Vos fíjate que el objetivo que se está teniendo es atravesar este momento, estos meses, que son meses de carencia de divisas hasta que el panorama mejore, sin que haya una situación traumática. Traumática sería una devaluación importante, un salto en los precios significativos, una caída en los salarios, una contracción económica severa. Eso es lo que se trata de evitar. Teóricamente, todos los argentinos estaríamos interesados en atravesar esta situación con los menores traumas posibles. Sin embargo, parte de la dirigencia empresaria, en vez de decir, sí, eso es lo que hay que hacer, al contrario, protesta y pide que ocurra lo que sería efectivamente un hecho traumático y dañino para la economía argentina y para todos los argentinos, por supuesto.
Exacto. Ricardo, ahora te quiero hacer una pregunta, pero vinculada a algunos temas de la oposición. La oposición apareció, que también lo hablamos ayer con Juan, en donde Patricia Bullrich lo que dijo es que al otro día quitaría el cepo a través de un blindaje del Fondo Monetario Internacional. Y hoy Horacio Rodríguez Larreta, en su discurso contra Patricia Bullrich, porque están hablando en una interna, dijo que el blindaje ya lo hizo De la Rúa y que un poco analice un poco la historia argentina. A ver, ¿qué ocurriría si lo que dice Patricia Bullrich fuera presidenta y lo llevara a cabo?
Mira, yo te voy a decir algo. Lo único que yo le creo a Bullrich de todo lo que dice es que está dispuesta a ejercer violencia, que es lo que hizo toda su vida. Pero la verdad es que no sabe nada de economía Bullrich. Eso habría que decirlo con mucha franqueza. No sabe nada, no entiende nada. Y esto que dijo ayer es una burrada tan grande que me da la sensación que tampoco entiende mucho de políticos, de política, salvo hacerse la patotera.
Pero la espina
porque
se sumó,
cuando ella,
y es economista.
Cuando ella dice, yo voy a hacer esto, no sé si ella se da cuenta, cualquier publicista se lo puede decir muy fácilmente, no puede eludir a una medida que fue desastrosa en la época de la Rúa y que no sirvió para evitar la gigantesca corrida que tuvo durante 2001 el gobierno de la Rúa. El blindaje se hizo para que la gente se tranquilizara. Se le dijo, mire, hay 40 mil millones de dólares disponibles, si alguno tiene alguna duda y quiere retirar dólares lo puede hacer, porque hay una montaña de dólares, y entonces nadie se tiene que asustar. Bueno, cuando la gente empezó a sacar la plata, el blindaje no funcionó. Prohibirle a la gente sacar la plata de los bancos. Yo no entiendo cómo, ¿quién asesora a Patricia Bullrich que no le dijo, por favor, Patricia, no digas esa burrada? Porque es como decir, vamos a poner de vuelta, vamos a sacarle el 13% a los jubilados. Es una cosa insólita.
Pero Ricardo, te reitero que la espina también lo dijo.
¿Qué dijo?
Que se supone que es economista. Lo que dijo la espina...
No, lo que él dijo seguramente es sacar el cepo.
Sacar el cepo, exactamente. Lo que dijo la espina, claro, vinculado con esto, tiene que ver con sacar el cepo. Quizás fue un poquito más cordial al respecto, pero lo que dijo es que hay que salir rápidamente del cepo. Esto es lo que dijo en las palabras la espina. Si salís del cepo, y te lo reitero como le dije ayer a Juan, si salís del cepo sin credibilidad, podés ir a una hiperinflación. Si salís con poca credibilidad, podés ir a un salto de la tasa de inflación. Si salís con mucha credibilidad, es decir, que él elige salir con mucha credibilidad, vas a tener una única corrección de precios y la inflación va a bajar. Esto dijo la espina.
Sí. Yo creo que hay un problema con toda esta gente, que son todos unos irresponsables. Unos irresponsables políticos, sociales. Yo te digo porque lo que están haciendo ellos con esto es un festival de demagogia, que alguien se lo tendría que decir. Le están diciendo a la gente, mira, nosotros somos tan buenos, tan macanudos y tan piolas, que cuando lleguemos no va a haber ninguna restricción para que compres todos los dólares que quieras. Eso. Y va a ser desde el primer día. Eso es una gansada atómica y es tomarle el pelo a la gente. ¿Por qué? Porque hoy estamos casi en una situación sin reservas. Lo que, suponete que mañana Massa dice, no, es que lo voy a hacer yo. Yo voy a ser el que libere el cepo. No hay dólares.
Claro.
O sea, la gente va a ir a comprar dólares. El dólar. Mil parará. Detrás de eso se van a ir todos los precios y la gente va a decir, bueno, ahora puedo comprar todos los dólares que quiero, puedo comprar $4 y ya no puedo comprar la leche. Es decir, es una tontería, es una estafa enorme, tanto como la dolarización que promete Milei. Son estafas, tienen que ser mencionadas de esa forma, se le tiene que decir a la gente, están haciendo demagogia barata con vos. Es como si te dijera, mira, yo mañana llego y te triplico el sueldo. No hay tal cosa, no existe. Lo que sí existe son políticas que vayan fortaleciendo el salario, claro, fortaleciendo la producción, fortaleciendo las exportaciones. Ese es un sendero viable y posible, pero que no es automático e instantáneo. Lo que estos chantas de la derecha le están vendiendo a la gente es una mentira total, de que el día siguiente van y compran todos los dólares que quieran y la gente se imagina que los va a comprar a 200.
Exacto.
Anda a comprarlos a 20 mil los dólares.
Y te agrego algo y ya le paso a Juan, porque no quiero dejar a la Cunza, que es de Horacio Rodríguez Larreta, como dije, la espina de Patricia Burrich. Ahora me voy a la Cunza, que si yo no me equivoco, sí, es el mismo Ricardo que durante muchísimo tiempo fue como la española del GPS, reperfilando, dijo, hay que reperfilar, lo único que dijo, pero no importa, dijo, con respecto a las medidas de masa, te digo lo actual, lo de hoy, es la peor forma de devaluar, dijo la Cunza, que el sector privado haga el ajuste para que no lo haga el público. O sea, cobran más impuestos, que es medio punto del producto. Eso es aumentar impuestos para no hacer un esfuerzo fiscal. ¿Qué te parece?
A ver, la Cunza está en el rol de economista opositor, tiene que decir algo. Le habrán dicho, che, decía algo en contra. La verdad que, a ver, si no tuviéramos el Fondo Monetario, no tomaríamos siquiera estas medidas. Esta es la verdad. Pero hay una presión enorme. Lo tenemos al fondo gracias a la Cunza y al gobierno de la Cunza. Claro. Primera cuestión.
Exacto.
Ahora, como hay una presión terrible, el gobierno accedió a dañar en el menor grado posible la economía y lo está logrando. Y lo está logrando. Ahora esta gente, a ver, dice, el ajuste fiscal, ¿cuál es el ajuste? ¿Qué tiene el gobierno? Enfermeros, cerrar hospitales, claro, cerrar escuelas, sí, reducir el personal policial.
Eso pienso.
¿Cuál es la idea?
Exactamente eso.
Que hay que cortarle los ingresos al Poder Judicial de la Nación, ¿no? Yo no los vi diciendo, mire, están ganando fortunas esos jueces irresponsables, esos vagos que no hacen nada, no dijo eso. Entonces está pensando en medidas que alguien, la gente se imagina una especie de empleado público ideal tipo Gasalla, que no sirve para nada y que, bueno, esa imagen hay que sacársela de la cabeza. No es así. Lo que hay en el Estado sirve para que el Estado funcione.
Clarísimo. Juan, ¿qué te gustaría preguntarle para cerrar?
No, vos hablé, Ricardo, anteriormente estaba comentando que me parece que los pueblos tenemos que tener memoria de lo que nos ocurrió, digamos, ¿no? De lo que nos ocurrió en el 76, de lo que nos ocurrió en la década de los 90 y lo que nos ocurrió del 2016 al 2019. Y en ese sentido refrescaba lo que fue el plan productivo nacional del macrismo, donde desaparecieron 25.000 pymes y por lo tanto la cantidad de trabajadores que quedaron sin sus trabajos, y donde se generó toda un escenario de monotributistas que son aquellos que no encontraban un empleo formal, digo, y me parece que más allá de los inconvenientes que objetivamente hemos tenido en este gobierno no lo podemos ni siquiera comparar con lo que fue con lo que son los gobiernos neoliberales, digamos, que de alguna manera están representados por el macrismo, por el menemismo y obviamente por la dictadura cívico-militar de mediados de los 70. Desde el punto de vista político, ¿cómo ves ese escenario, Ricardo?
Mira, yo ahí veo el punto más delicado, porque yo estoy convencido, Juan, que el espacio nacional y popular tiene propuestas muy interesantes para hacerle al pueblo argentino, a las grandes mayorías, a los desocupados, a los chicos que están cobrando miseria en este momento, a los trabajadores formales, informales, a los empresarios nacionales, a los que quieren exportar. Hay mucha y muy buena posibilidad de hacer cosas y mejorarle la vida a los argentinos de a poco, pero consistentemente durante muchos años. El tema para mí, la debilidad más grande, es la debilidad política de este espacio, su falta de potencia en el discurso, su falta de orgullo, su falta de fuerza, su falta de claridad, que caracterizaron estos 3 años y pico de Alberto Fernández. Fue una cosa terrible cómo no se pudo hablarle con claridad al pueblo y decirle a la gente las cosas con claridad, con contundencia y con orgullo de lo propio, de lo que se hizo, y se hizo bien y se hizo por las mayorías. Eso, desde mi punto de vista, está faltando. Ojalá se logre en esta etapa de la contienda electoral encontrarle el tono, pero o hablamos con claridad y hablamos con fuerza y hablamos con orgullo y hablamos también con desprecio por los demagogos, los chantas y los mentirosos, o la gente no va a tener claro el mensaje.
Claro. El mensaje
tiene que ser muy claro.
Por eso, Ricardo, te fui preguntando por economista, economista por economista, porque vos hablaste con una claridad, Ricardo, que la verdad que es un audio para que escuche el pueblo argentino. Ricardo, ha sido un placer tenerte, un lujazo, maestro. Gracias por haber estado en este programa.
No, muchas gracias a ustedes por estar ahí difundiendo cosas que le sirven a la gente.
Gracias, cuídate mucho. Juan, la despedida.
Ricardo, un gran abrazo y desde ya muy agradecido de que hayas compartido con nosotros este momento. Yo siempre digo escuchar a compañeros como Ricardo es un aprendizaje permanente, y verdaderamente creo que eso es lo más importante, no solo para nosotros, sino para la audiencia que tuvo la oportunidad de escuchar a Ricardo.
Escuchar un genio. Gracias, Ricardo. Bueno, abrazo.
Un abrazo grande para ustedes.
Gracias. Y estuvimos con el licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Proyecto Desafíos e Interrogantes para América Latina en el Siglo XXI. Desarrollo, Dependencia, Globalización, Integración. Estuvimos con el gran Ricardo Aronskin. Auspicio y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, porque apoyamos a las pymes, porque estamos apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la PYME, en Banca 258 hablamos de Scalter SRL. Y nos despedimos. Gracias, Juan Scioli, por estos 2 días fantásticos, por esta ida y vuelta y por esta co-conducción tan maravillosa. Gracias a vos también por existir, y gracias por a mi persona siempre poder respaldarme en vos cada vez que Raúl Utín no puede venir o está de vacaciones, porque es como respaldarme en el pueblo y estar muy, pero muy segura estando con vos. Gracias, Juan Scioli. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Alejandra, un abrazo, y bueno, nos volveremos a reencontrar en otras tantas oportunidades.
Así
abrazo
será.
Abrazo grande y lo mejor para vos.
Gracias, maestro. Y nos encontramos el próximo martes y miércoles de 13 a 14 haciendo Banca 258. Chau, gracias, los amamos.